La información en W. Así las cosas. Segunda emisión con Carlos Zúñiga Pérez. Por W. Al aire.
Este martes 22 de julio de 2025, les habla Carlos Zúñiga Pérez, a nombre de mi compañero Carlos Loret de Mola. Lo invito a quedarse durante las próximas dos horas a través de W Radio, a través de nuestras plataformas digitales. También estamos transmitiendo por X, por Facebook, por YouTube. Gracias por sintonizarlos. Estamos iniciando con esta triste noticia: Ozzy Osbourne, leyenda del rock, del heavy metal, falleció a la edad de 76 años. Eso ocurre apenas una semana después. El 5 de julio, la estrella de Black Sabbath subió por última vez al escenario con sus compañeros de banda en Villa Park, en Birmingham, para despedirse justamente en el lugar donde todo comenzó. La familia informó en un comunicado que, con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos. Está con nosotros Óscar Adame, periodista musical. Óscar, pues qué pérdida para, no solo para el heavy metal, yo creo para el mundo completo, la historia de la música, la historia de la televisión, todo un ícono que falleció el día de hoy.
Sí, muchas gracias primero por saludarme, querido Carlos. Sin lugar a dudas fue una pérdida no solamente para los seguidores de la música pesada, del metal, del rock, o en general de la música popular, sino para los seguidores de la cultura pop en general, ¿no? Lo que desarrolló Ozzy Osbourne en vida fue increíblemente relevante en todas las aristas del mundo del entretenimiento.
Completamente. Y esta despedida que pudo tener a principios de mes, ¿no? Que pocos lo pueden hacer, nos fue preparando quizá un poco a la noticia que estamos enfrentando el día de hoy, pero en la historia del heavy metal, de la música, ¿qué representa Ozzy Osbourne y Black Sabbath?
Black Sabbath, para empezar, significa la raíz misma del metal. Así de fuerte se puede describir la influencia de la banda en el género. Había habido agrupaciones que ya habían estado experimentando con cuestiones de efectos, ¿no? De guitarra pesados, de introducir como dinámicas un poco sombrías, obscuras en las dinámicas de la música, folk estadounidense, del rock. Pero nunca había habido una banda que verdaderamente introdujera, ¿no? Que mezclara ahora sí que el sonido envolvente que se podía materializar en aquel momento con los efectos que había disponibles, con el discurso que terminó por establecer el sello de lo que es el metal, que es el discurso de hablar de lo sombrío, ¿no? De lo que no es religioso, de lo diabólico, de lo mágico. Narrar historias de terror que van allá, más allá de lo que puede ser como el entendimiento humano. Y Black Sabbath, sobre todo, bueno, hablando de Ozzy Osbourne como la figura, como la principal voz y cara del proyecto, pues fueron quienes establecieron este universo, ¿no? Que, como explico, no solamente es el universo del sonido pesado, del sonido atmosférico, del sonido pues un poco más violento de lo que ya se había estado desarrollando la música popular norteamericana, bueno, y británica en este caso, sino pues también introducir la teatralidad, ¿no? Que terminó por definir a la música pesada y al rock en general, como decía, hablar del diablo, vestirse de negro, jugar con lo oculto y con lo prohibido, obviamente. Ellos fueron quienes empezaron a experimentar con eso. A la par, un poco Alice Cooper también lo hacía, pero desde un punto de vista un poquito más juguetón, más obvio, ¿no? En su teatralidad. Y pues los Rolling Stones también lo hicieron, también un año antes, unos meses antes, pero nada más desde una cuestión iconográfica. Nada que verdaderamente englobara, ¿no? Ahora sí que todo el concepto y el mundo de lo que terminó convirtiéndose en el black metal y en todo lo que desencadenó, ¿no? El heavy metal, la música pesada.
Claro. Ahora, también los de nuestra generación tenemos, Oscar, pues otra imagen de Ozzy Osbourne, porque fue de los primeros, quizá él y su familia, los que impulsaron este género que ahora pues es tan común con las redes sociales, de los realities, ¿no? Como una familia. Y ahí nos permitió conocerlo en otro ámbito, en un ámbito más familiar.
Sí, es bastante interesante porque pues justamente, ¿no? Toda esta gente que empezó a jugar con lo oculto y que empezaron a señalar prácticamente de ser como malas influencias o horribles personas, ¿no? En la prensa en los años 70s, en unas cuantas décadas después, ya cuando se volvieron más adultos, pues empezaron a mostrar otras caras, ¿no? Y en el caso de Ozzy Osbourne y de la familia Osbourne, pues literalmente lo que hicieron con Mitty Osbourne fue mostrar su lado más humano, pero también el lado más ridículo, divertido que podía tener esa familia. Pues es interesante porque también hablamos, ¿no? De una personalidad que no tenía pues miedo, ¿no? A jugar desde todas sus aristas y de exponerlas desde su punto más intenso. Podías ver a Ozzy Osbourne reír como un niño pequeño en cualquier video de Mitty Osbourne y jugando con su familia y haciendo estupideces, y al mismo tiempo irte a uno de sus conciertos como solista o como con Black Sabbath ya después de su reunión y ver a este hombre ahora sí que abrazando, ¿no? Completamente la oscuridad y divirtiéndose con eso también.
Claro, que ese es su mote, ¿no? El príncipe de las tinieblas o el príncipe de la oscuridad, que pues fue este personaje que se creó porque estaba leyendo que él estudió teatro, ¿no?
Sí, lo cual hace pues completo sentido. Los conciertos de Black Sabbath, él empezó a llamar muchísimo la atención justamente porque hacía muchos actos de teatro en sus conciertos. No eran simples conciertos de música rock, eran todo un performance en relación al oculto, ¿no? O sea, seguramente la imagen más famosa y que más vamos a recordar en relación a la vida artística de Ozzy Osbourne es la cuestión del murciélago, ¿no? Al cual mordió sobre el escenario. Esas cuestiones, ¿no? También de introducir un performance a que sumara a la intensidad, ¿no? De la música, es lo que terminó por hacer de Ozzy Osbourne y de Black Sabbath, esa semilla tan importante, fundacional para la música pesada, no solamente para el metal, para prácticamente todo el rock que siguió después de Black Sabbath.
Por supuesto. Pues una gran pérdida. La familia todavía no informa cómo van a ser los funerales. Apenas hace una hora que conocimos esta noticia, lo confirmó la televisión británica, luego vino un comunicado y pues estamos en este proceso de remembrarlo, de recordarlo, y por eso te agradezco mucho que nos hayas tomado esta comunicación. Muchas gracias, Oscar.
No, un gusto, Carlos. Siempre un placer hablar de El Príncipe de las Tinieblas, de Ozzy Osbourne y de Black Sabbath. Es un placer.
Muy amable. Gracias.
Son la 1:13 de la tarde, mi nombre es Luis Ávila y con gusto yo les digo que escuchando a Ozzy Osbourne, recordando por supuesto la vida de Ozzy Osbourne, nos vamos a un corte, regresamos, estamos de vuelta ya en unos minutos aquí en W Radio.
Comunícate al momento, contacto directo, opina a través de nuestro WhatsApp en cabina, 55 25 69 09 41. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Así las cosas, con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret, y W Radio-MX.
Tarde con 18 minutos, vamos a escuchar lo que pasa en Valle de Bravo. Las entradas y salidas amanecieron bloqueadas luego de un operativo conjunto realizado por fuerzas federales y estatales en distintos municipios del sur del Estado de México como parte de un operativo llamado Liberación, que derivó en cateos, clausuras de casas de materiales y detención de transportistas vinculados con sindicatos de carga. Mario Rodríguez, nuestro corresponsal, nos tiene el reporte. Adelante, Mario, te escuchamos.
Excelente tarde, Carlos, te saludo aquí desde el Estado de México. Fíjate que son varios municipios, Valle de Bravo, Tejupilco, Ixtapan de la Sal, Tonatico, los cuales tienen los accesos totalmente bloqueados, y es que desde la tarde de ayer se desarrolló un intenso operativo por parte de la Fiscalía General de Justicia Mexiquense en coordinación con la Sedena, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Estatal. Eso, la intención, Carlos, es bastante clara: combatir algunas expresiones delincuenciales y unidades económicas que estarán relacionadas con el cártel de la Familia Michoacana, y en esta ocasión irían precisamente en contra de ferreterías y casas de materiales. Sin embargo, bueno, pues este operativo pues tuvo algunas vicisitudes, y específicamente se trata de estos bloqueos, los cuales están protagonizados por taxistas y sobre todo también por algunos transportistas de carga. En esta tesitura tenemos conocimiento que en San Pedro Limón, ya ubicado ya en los límites con Guerrero, hay un grupo de 60 personas de las fuerzas del orden entre elementos estatales y federales que se encuentran encerrados desde la tarde de este lunes y que hasta este momento no han podido ser liberados. Esto sí, hay que hacer la precisión, se encuentran únicamente en sus vehículos. Los accesos, te repito, están bloqueados tanto por los operadores como por ciudadanos, y en consecuencia pues ellos no han podido regresar precisamente a sus bases de operación. Por otra parte, la Fiscalía General de Justicia Mexiquense no ha pormenorizado cuáles son los resultados de este operativo, que te repito, pues tendría la intención de neutralizar algunas unidades económicas que están relacionadas con este cártel con orígenes en Michoacán, el cual, bueno, pues se desarrolla en 14 municipios de manera simultánea del Estado de México. En esta tesitura estaremos pendiente, Carlos, sobre cuál va a ser el resultado que tenga bien compartir la autoridad, y sobre todo, pues lo que va a tener que decir respecto a estos elementos que por una parte se encuentran en este caso pues retenidos por los propios pobladores, y por otro pues qué es lo que sucede con estos operadores del transporte público, quienes, bueno, pues han bloqueado de manera voluntaria todos estos accesos, lo cual no solamente afecta en este caso el tránsito de los ciudadanos, sino también de los turistas, toda vez que se trata de destinos que, dicho sea de paso, pues recibirían una amplia afluencia durante estos días.
Bien, Mario, gracias. Los bloqueos son en Ixtapan de la Sal y en Valle de Bravo, y los transportistas son los que están cerrando estos, pues entradas claras, una gran comunicación que hay entre estos municipios. Muchas gracias. Hasta luego, Mario Rodríguez, nuestro compañero corresponsal. Bueno, pues hay información respecto al gobierno de la ciudad, correcto, del gobierno federal, donde con el propósito de reducir los asaltos en las carreteras del país, presentó este martes un plan llamado Cero Robos en tres de las autopistas de mayor incidencia delictiva en el país: la México-Puebla, la México-Querétaro y Mazatlán-Culiacán. Jesús Esteva informó cómo ocurrirá esto. También está un informe que dio la Guardia Nacional sobre los delitos de quienes participan ahí. Van a implementar helicópteros, van a implementar drones, van a implementar también efectivos en la México-Puebla, en la México-Querétaro y en la autopista de Mazatlán a Culiacán. Está con nosotros Rafael Ortiz Pacheco, el presidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, la MOTAC. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, amigo. A tus órdenes.
Gracias por esta comunicación. ¿Qué le parece este programa, este plan que anunció hoy el gobierno federal?
Esos buenos deseos, porque de cierto y de verdad no tiene nada. Dos helicópteros, ya leí el reportaje, dos helicópteros para todo el país, pues solamente que sean Black Hawk o que sean supersónicos, pero simplemente en el estado de Veracruz no se darían abasto en la carretera de Puebla a Córdoba, Veracruz. Entonces, realmente son planes muy ilusorios, que lo han intentado y lo que hacen es únicamente salir a declarar lo que tienen entre las manos, pero que jamás lo llevan a cabo. Ayer, mira, me tocó, por motivos de trabajo, viajar al estado de Chiapas, y en el camino, en el tramo de Córdoba a Minatitlán, me tocó estar 4 horas detenido en un tramo de la carretera por reparación a las 10 de la noche, 4 horas, y la fila impresionante de vehículos. Vamos llegando al lugar de los hechos y era un accidente, y una constructora que estaba trabajando pues con velas. Entonces, los que sí se abrieron paso fueron los de la Guardia Nacional y el Ejército. Abrieron el tráfico por en medio de los vehículos y ellos sí pasaron. Cuando alcanzamos a librar todo eso. Estaban los señores tomando café en un restaurante adelante por ahí en Isla Veracruz. Entonces, qué curioso. Ellos sí pueden violentar y abrir paso, pero el transporte hay que se quede. Entonces, realmente no soy negativo, pero todo lo que anunció la Secretaría de Comunicaciones es una vil mentira. Los paraderos, ¿cuáles paraderos? Si están cerrando las entradas, inclusive de lugares donde pernoctábamos y que estaban ya autorizados, y van a ocupar las gasolineras cuando no tienen convenio con los gasolineros. ¿Cómo se atreven a decir que va a haber paraderos cuando realmente hace falta mucho más?
¿Qué es lo que ustedes pensarían que falta para que un operativo de esa naturaleza funcione?
¿Mande?
¿Qué es lo que creen que hace falta para que un operativo así funcione?
Que realmente trabajen, porque lo que están haciendo es hacerse tontos, buscando una nota y darle mucha publicidad para quien los quiera oír, pero de ahí a la realidad no existe. No existe, los asaltos siguen. Se vio en el viaje que te comento de ayer, hay muchas patrullas en carretera, pero están comadreando. Están platicando porque no están ni siquiera en los lugares álgidos. Por ejemplo, en La Esperanza, en Puebla, las patrullas están sobre la autopista, de a dos, de a tres, pero no están haciendo rondines y no están haciendo nada que arregle el problema de los apedreamientos y de los asaltos. Ayer nos robaron dos carros más ahí en la ruta. Estaban con toda la vigilancia.
¿Qué es lo que están teniendo ustedes que enfrentar en las carreteras? Ya nos han denunciado los asaltos, las muertes. ¿Van por cualquier vehículo de carga?
Y por automóviles también. Uh-huh. O sea, cualquier vehículo de carga lo desarman en algunos talleres y lo venden por partes.
Sí.
Y automóviles también. Si les gusta el vehículo que va y analizan al conductor, a los que pueden ver, se lo roban, pero en un santiamén.
Claro. ¿Van a dar ustedes algún tiempo para que puedan funcionar este programa o de una vez su ultimátum es que no creen que vaya a funcionar?
Mira, mis compañeros ya decidieron tomar cartas en el asunto. No te digo cuándo, pero vamos a iniciar una serie de movimientos esperando llegar a el movimiento mayor en toda la República. Nos vamos a manifestar, porque no podemos seguir alabando los planes de gente que no sabe ni lo que está haciendo. De verdad, ¿eh? Y no es descalificarlos, pero lo que se ve no se juzga.
Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Rafael, por esta entrevista. Y estamos atentos. Muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. 1:27.
Así las cosas.
Vamos con José Martín Cortés, nuestro compañero meteorólogo, para que nos diga qué se espera en las siguientes horas en este Valle de México, después de la lluvia que otra vez ayer cayó y que dejó afectaciones al sur de la capital y en general en todo el país. Adelante, José Martín. Adelante con tu reporte, José Martín. No tenemos problemas en la comunicación con José Martín. Vamos a una pausa y regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-690941. 5525-690941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
1:38 de la tarde, estamos de regreso aquí en Así las Cosas en W Radio. Y bueno, ayer reportaban, por supuesto, una gran granizada en el sur de la Ciudad de México. Partes del periférico de Tlalpan estuvieron realmente inundadas y llenas de granizo con hielo, pero que realmente impactaba. De verdad, si usted vio las imágenes, pero hoy mucha gente reporta calor tremendo en esta capital mexicana. Y para hablar de lo que nos trae el clima, tenemos a José Martín Cortés. Él nos dará el pronóstico del tiempo. Buenas tardes, José Martín.
Hola, ¿qué tal, Carlos y a todos? Muy buenas tardes. Sí, como lo comentas, ayer esta granizada sorprendió la zona sur de la ciudad, pero debo decirles, es algo ya pronosticado, que si bien suena algo contrastante, es típico en los días soleados y secos. Esta situación, en pocas palabras, hace que las tormentas generen mayor cantidad de granizo y, pues bueno, insisto, fue algo que ya se tenía pronosticado. Hoy, aunque disminuye la probabilidad comparado con el día de ayer, no se descarta de forma aislada, Carlos, que se vuelva a presentar alguna tormenta y que dentro de estas pueda haber también mayor cantidad de granizo. Por ahora, lo más probable que se observa en la ciudad es para las alcaldías del Poniente y del Sur. Pero claro, hay que irle dando seguimiento conforme estas áreas puedan irse dando. Importante, a partir de mañana y posteriormente ya prácticamente estos últimos días de julio, las condiciones van a ser más inestables y con ello las lluvias vuelven a ser un poco más frecuentes y más extensas. Disminuyen periodos de sol, aumenta la condición de lluvias y con ello las temperaturas van a disminuir. Así que el calor que estos últimos días se ha sentido, es probable que nos volvamos a olvidar un rato de él y más bien habrá que otra vez protegerse más de estas lluvias. Así, varias partes del país tendremos efectos de sistemas tropicales como son las ondas y que también pueden dar como resultado formación de ciclones tropicales. Ya llevamos varias semanas en que estos no se han formado y de no haber cambios también finalizando el mes de julio y durante agosto vuelven a presentar estos sistemas tropicales al sur del país, en el Pacífico, y tentativamente algo por ahí también podría desarrollarse del Caribe hacia el Golfo de México. Hay que estar pendientes. Mientras, por otro lado, allá en el noroeste del país sigue también esta condición del monzón mexicano generando lluvias muy benéficas. Así que, pues bueno, hay muchos beneficios en general, Carlos, con las lluvias, pero sí, lo sabemos, en zonas urbanas efectos negativos van a continuar.
Ahí está, José Martín. Muchísimas gracias.
Ustedes, gracias.
Un saludo. Bueno, ya lo sabe, lluvia todavía se pronostica, menor probabilidad, pero va a haber lluvia por la tarde, así que no cante victoria si cree que todo el tiempo va a estar soladito y caluroso. Pero bueno, cuando son la 1:40 de la tarde, saludamos a mi compañero Carlos Zúñiga Pérez. Carlos, ¿qué tal?
Gracias, Luis, gracias por esta intervención. 1:41, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática dio a conocer datos del Indicador Global de la Actividad Económica, el IGAE, y aparecen ahí algunos ceros. ¿Qué significa esto? Valeria Moy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues más que algunos ceros, un solo cero, y ese cero lo que nos muestra es que la actividad económica durante mayo de este año no creció. El IGAE es el indicador global de la actividad económica, nos da pistas de lo que está sucediendo en materia económica de forma un poquito más anticipada que esperar hasta que se tengan las cifras del PIB, de la producción, que esas tardan un poquito más. Además, el IGAE pues nos habla de información mensual, que eso es bien importante. Y lo que nos muestra el dato que se publicó hoy es que en mayo pues la economía mexicana no creció, o sea, hubo un crecimiento de 0%, que podemos considerar pues nulo crecimiento, pero dentro de las diferentes actividades de la economía mexicana sí hubo sectores que crecieron y, por supuesto, sectores que no lo hicieron. ¿Qué sectores no crecieron? Bueno, básicamente el que arrastró a la baja el comportamiento de la economía mexicana durante mayo fue el comportamiento del sector servicios, que son las actividades terciarias. Básicamente, la economía mexicana está concentrada en el sector servicio, en las actividades terciarias. Ahí tenemos todas las actividades, por ejemplo, relacionadas con comercio. Y justo estas actividades terciarias, este sector, es el que cayó durante mayo, mientras que las actividades primarias, que esas podemos pensar en actividades agropecuarias, esas sí crecieron, pero la caída del sector terciario, que es donde se concentra la economía, pues llevó a que durante mayo, en términos muy generales, la economía mexicana no haya observado ningún crecimiento. Esto no quiere decir ni que estemos en recesión, ni que vayamos a estar en recesión. Esto simplemente muestra que la economía sí está bastante desacelerada, en un profundo estancamiento, y esto, pues, todo parece indicar que la economía mexicana librará la recesión, pero se quedará con un crecimiento bastante bajo para pues todo 2025. No es una buena cifra, desde luego, no, pero tampoco nada que sorprenda, ¿no? Tampoco nada que sorprenda, porque sí estamos viendo pues indicadores de que la economía mexicana pues está bastante estancada, y eso pues nos lo muestra el indicador de hoy.
Caray, pues sí, nada alentador estas cifras, Valeria, pero pues tampoco vemos como que reaccionen, ¿no? En el gobierno federal, Secretaría de Hacienda, etcétera, siguen en lo suyo ellos.
Pues siguen en lo suyo, y más que nada pues está reaccionando la economía mexicana a la incertidumbre que se está dando no solo en el exterior sino también en México, ¿no? Se están combinando factores de incertidumbre por el lado de Estados Unidos, desde luego con los aranceles, que eso detiene enormemente la actividad económica, pero también con factores de incertidumbre internos, ¿no? De qué va a pasar dentro en México con el mercado interno, con la reforma al Poder Judicial, y pues con esta idea de pues funcionará o no funcionará el Plan México. Hay mucha incertidumbre en el ambiente, y eso pues lo que estamos viendo es que la economía mexicana, como cualquier economía, reacciona negativamente a esta incertidumbre. Se frena la inversión, y esto muestra, pues el IGAE de hoy nos muestra esta desaceleración. Y hay una nota hoy también bien interesante que pues salió hace unas pocas horas sobre Pemex, más bien sobre Hacienda y el apoyo que le va a dar a Pemex. Lo que acaba de anunciar Hacienda es que va a sacar una emisión de unos bonos, como le va a llamar, unos bonos precapitalizados, así se llaman, bonos precapitalizados, para apoyar, y ahorita vamos a ver en qué considera este apoyo específicamente. Básicamente lo que nos dice Hacienda es: vamos a emitir unos bonos precapitalizados para ayudar a la posición financiera de Pemex. No sabemos el monto, dicen por ahí, Bloomberg reporta que van a ser entre 7,000 y 10,000 millones de dólares, o sea, es una cantidad importante, pero lo que se vuelve más interesante es cómo es este mecanismo o en qué consiste, por qué, qué quiere decir esto de precapitalizado. Bueno, al parecer lo que se va a constituir es un fideicomiso cuyos recursos estarán ahí. El fideicomiso obviamente invierte los recursos de la mejor manera, y con los recursos que están en ese fideicomiso se emiten unos, bueno, se van a emitir además unos bonos que se van a pagar con los recursos de ese fideicomiso, y con lo que se obtenga de esos bonos pues se le dará un respiro a Pemex, sobre todo para pagar, dime.
Sí, sí, te escucho, sí.
No, para pagar a los proveedores, porque Pemex pues tiene una deuda muy importante con proveedores de Pemex, alrededor de 20,000 millones de dólares. Entonces, estos bonos precapitalizados tienen el propósito de ayudar a la petrolera a darle un respiro para pagar a los proveedores, en particular que se encuentran ubicados en el sur del país. Entonces, es un tema importante. Vamos a esperar los detalles de esta emisión de notas precapitalizadas. Hacienda nos tendrá que dar más información de cuándo se emiten, el monto al que se van a emitir, pero claramente Hacienda ya tiene muy claro que hay que ayudar, hay que apoyar a Pemex, sobre todo en este momento en el pago a proveedores, porque pues no queremos empezar con espirales de incumplimiento que vuelvan mucho más complicada la situación de la petrolera y de las empresas que son proveedoras de Pemex.
Muy bien. Un gusto platicar contigo como siempre, Valeria. Muchas gracias.
Igualmente. Nos escuchamos. Hasta luego.
Hasta luego. 1:47.
Así las cosas.
Les habla Carlos Zúñiga Pérez en ausencia de mi compañero Carlos de Mora, quien se encuentra de vacaciones. Y aquí estaremos algunos días en esta emisión de Así las cosas PM. Vamos a abordar otros temas. Hay movilizaciones esta tarde de martes en la Ciudad de México en varios puntos. Octavio García, ¿qué nos tienes? Te escuchamos.
Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Pues este martes, trabajadores del sector salud marcharon por calles tanto de la Ciudad de México como del Estado de México para exigir el pago inmediato de los bonos extraordinarios de salud y canasta básica a todo el personal transferido al IMSS-Bienestar, así como medicamentos, insumos e infraestructura para el desarrollo de sus funciones con dignidad, respeto pleno a la estabilidad laboral y la reinstalación del personal de contrato despedido de forma injustificada. Así lo dio a conocer en entrevista el vicepresidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, el CENSA, Domingo Ortuño Maldonado. Escúcheme.
Sí, no estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que nos paguen lo que nos deben por lo ya devengado, o los compromisos firmados y que nos provean de lo más de lo necesario para poder atender a nuestros pacientes. Ojo, no estamos pidiendo nada extraordinario, ni un solo peso que no sea obligación del gobierno federal, de la Secretaría de Salud y de, en este caso, del gobierno del Estado de México, que nos deben de cubrir, porque así se firmaron los compromisos con el gobierno federal. Hoy se quejan de que el gobierno federal se trajo todos los recursos. Eso debieron de haberlo visto los gobernadores y las gobernadoras que se adhirieron al IMSS-Bienestar sin antes leer.
Carlos, los manifestantes avanzaron por Insurgente Sur, luego por Avenida Revolución, hasta la sede del IMSS-Bienestar, aquí en la calle Gustavo Campa, de la colonia Guadalupe Inn, y después dejaron patente el malestar de los trabajadores, en especial de los procedentes del Estado de México. Son la mayoría de la sección 23 de este sindicato, que han ocupado todas las calles aledañas a esta sede del IMSS-Bienestar y parte de Avenida Revolución, por lo que el tránsito pues se encuentra severamente afectado. Las alternativas aquí sería utilizar Insurgente Sur o bien Anillo Periférico. El reporte que tenemos, Carlos.
Gracias, Octavio. Muy buenas tardes.
Seguimos pendientes. Buenas tardes.
Octavio García, reportero de W Radio, 1:49, le informamos aquí sobre los destrozos que se hicieron el viernes luego de una marcha en contra de la gentrificación. La marcha fue convocada al sur de la Ciudad de México. De repente un contingente de estos del bloque negro se fueron a las instalaciones de Ciudad Universitaria y provocaron daños principalmente en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Está con nosotros Tatiana Cuevas, directora del MUAC. Gracias por acompañarnos, Tatiana.
Gracias, Carlos. Gracias por el espacio.
Pues platícanos, ¿cuáles son los daños que provocaron estos manifestantes en el edificio?
Pues, los daños han circulado ya imágenes en varios medios que tienen ustedes también. Y se concentraron en la fachada principal del museo, en este enorme ventanal icónico del complejo cultural de la universidad, en la fachada principal del museo con varias pintas, a lo largo de la explanada de que compartimos con Cultura UNAM también se hicieron varias pintas, en la escultura conocida como La Espiga de Rufino Tamayo también se hicieron pintas, y en la librería Julio Torri ahí sí lograron entrar.
Y causaron daños.
Y estos libros terminaron quemando algunos en la explanada.
Increíble, increíble, porque pues nada de esto justifica. Entendemos, Tatiana, que ya presentaron una denuncia.
Sí, las autoridades jurídicas de la universidad presentaron ayer en la madrugada una denuncia ante el Ministerio Público en Coyoacán. Y los peritos vinieron en el transcurso del día de ayer y ya está en curso la investigación.
Muy bien. ¿Han ustedes hecho algún tipo de evaluación de los daños o lo van a dejar a las autoridades?
Se está haciendo a través de la compañía aseguradora de patrimonio universitario. No tenemos todavía el monto definitivo, es un cálculo complejo por parte de los daños al museo. Ya se tiene el inventario de los vidrios que fueron rotos y que hay que reemplazar, que son vidrios especializados y que hay que mandar a producir. Los daños a la librería son más complejos porque ahí se albergaban, se resguardaban más de 2,000 libros, publicaciones diversas de editoriales diversas también, y pues bueno, hay que hacer el conteo para ver cuántos fueron extraídos y cómo poder reemplazar ese costo a las editoriales.
Claro, pero aparte, cosas que pueden ser incalculables, ¿no? Por lo que representan, hablo de La Espiga, esta escultura monumental que nos decías de Rufino Tamayo ahí en la explanada del Centro Cultural Universitario.
Sí, bueno, todos los trabajos de restauración, en ese caso es restauración especializada por ser un bien artístico, pero también las pintas de la explanada, de la fachada, en fin, son daños que además pues van más allá de lo material, que evidentemente nos va a impactar en los presupuestos tanto del museo como de Cultura UNAM y de patrimonio universitario, pero creo que lo más grave es la agresión y las acciones que cancelan el diálogo y que cancelan estos espacios que principalmente desde la cultura siempre hemos buscado y desde la universidad ser un espacio de diálogo, de análisis, de búsqueda de soluciones, que incluso desde el buceo lo hacemos, desde las prácticas artísticas, el trabajo de distintas colectivos y artistas individuales que han abordado estos temas, y que lo que nosotros buscamos siempre es el análisis, la concientización de los problemas y pues encauzar los caminos para que se puedan solucionar. No nos compete a nosotros solucionarlo, pero sí conducir las soluciones.
Porque, sobre todo, Tatiana, porque es la segunda ocasión en pocos meses que el museo recibe daños en una manifestación.
Así es. Fueron casos distintos. Creo que es importante diferenciarlos. En octubre tuvimos, una protesta directamente en contra de una exhibición que teníamos en el museo y que atendimos de manera directa con las personas agredidas y que abrimos un foro de diálogo público para poder analizar la corrección del quehacer. En ese caso se trataba de prácticas sociales desde el arte, y esa fue, no era la manera, pero pudimos atender la solución y reconocer además la falla que habíamos tenido desde el museo. Sin embargo, en este caso creo que fue más circunstancial, ¿no? La marcha estaba transitando por Insurgentes, empezaron los daños allá y decidieron desviarse pues de manera literal, ¿no? En las avenidas y de manera simbólica sus protestas, ¿no? Porque ya cuando llegaron aquí ya no era la gentrificación.
Por supuesto. Pues muchas gracias. Estaremos atentos al desarrollo de esta denuncia y también a las reparaciones por el bien de la comunidad universitaria y, por supuesto, por el bien de todos los habitantes de esta ciudad. Muchas gracias.
Gracias, Carlos, por el espacio, y aprovecho para agradecer también todas las muestras de solidaridad que hemos recibido por parte de la comunidad cultural en México.
Por supuesto. Muchas gracias. Hasta luego, Tatiana.
Hasta luego. Muchas gracias.
1:55, estamos recibiendo sus mensajes en nuestro WhatsApp, 55-2569-0941. También el teléfono en cabina, 55-5166-8900. Volvemos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-2569-0941. 55-2569-0941. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y WRadio-MX.
De la tarde con 4 minutos, estamos en Así las Cosas PM, a nombre de Carlos Loret de Mola, mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez. Estamos escuchando a Billy Joel, quien canceló en el mes de mayo todos sus conciertos en América del Norte e Inglaterra, después de ser diagnosticado con acumulación de líquido en el cerebro, que ha afectado su audición, visión y equilibrio, es hidrocefalia. Pero a pesar de esto, que es delicado, Billy Joel dice: estoy bien, aunque no hay una fecha para que regrese a los escenarios. Hay mucha información en este 22 de julio, martes, cielo medio nublado aquí en la Ciudad de México, con condiciones, ya escuchábamos, de posibilidad de lluvias en la tarde. Saludos a todo el país, y le recuerdo que estamos en nuestras redes sociales, @WRadioMéxico, mis cuentas, @CarlosZUP o Carlos Zúñiga Pérez. En el WhatsApp, para que lo grabe, 55 2569 0941. Pónganlo en sus contactos como W Radio, porque ahí puede enviar mensajes a todos los programas. Y por supuesto, el teléfono en cabina 55-5166-8900.
Así las cosas.
Bueno, pues hay información desde Jalisco, luego de la detención de Kelvin, el asesino de la joven Carla Bañuelos, esta mujer de 28 años de edad que fue atacada de una manera desproporcionada con un arma, un R-15. Vamos contigo, Florencia Moreno, para que nos cuentes cómo va esta primera audiencia. Te escuchamos.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, te saludo con muchísimo gusto. Así es, ya se le dictó auto de vinculación a proceso por el delito de feminicidio a Kelvin N., este presunto agresor de Carla, la joven que fue asesinada este pasado 12 de julio acá en la colonia Balcones de Oblatos en Guadalajara. El juzgado 16 de control y juicio oral del primer distrito judicial fijó prisión preventiva por un año y como medida cautelar 6 meses para la complementación del caso a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género y la Familia. La abogada de Carla mencionó, de la familia de Carla, Laura García, afirmó que la familia se siente satisfecha por lo logrado y así lo dijo.
Que es favorable para nosotros y es lo único que pudiera comentarles al respecto. Pues la información es confidencial, vaya, o sea, ya sería que cuestión de esperarnos a que, pues ahora sí, la autoridad nos notifique a todos lo que está pasando y cómo se va a llevar el proceso a cabo.
¿Todavía ¿Vale? no se hacen la presentación de testimonios?
Nada.
¿Saben cuándo será la próxima audiencia?
Todavía no tenemos fecha.
Como ya lo escuchaste por parte de la abogada, los familiares de la víctima estuvieron ahí, acudieron a esta audiencia que tuvo una duración de más de 2 horas. Sin embargo, los mismos familiares decidieron no brindar ninguna declaración. Hay que señalar también que habitantes de la colonia Loma Dorada en Tonalá, donde fue detenido Kelvin N., señalaron que este sujeto tenía alrededor de 10 días viviendo en dicha torre departamental, pero que nadie lo había visto. Esto es lo que está ocurriendo desde Jalisco, Carlos.
Bueno, pues se queda en la cárcel, sí, las pruebas son contundentes y vamos a ver el proceso que seguirá con esta persona, quien estuvo buscada durante los últimos días, las últimas horas, y ahora se encuentra detenido en este penal de máxima seguridad. Muchas gracias por ese reporte.
Gracias, buenas tardes.
Bien, ¿no? Así las cosas. El haber utilizado esta arma, una R-15, que ya están en poder de muchísimas personas que las utilizan. Hemos visto cómo las han sacado en fiestas patronales, en festejos, cómo las han sacado en funerales, y muchas personas se encuentran en riesgo. Claro, ya en esta condición en la cual ya vimos que hay una discusión y que la joven, por cierto, no se amedrentó incluso con el primer disparo que Kelvin le lanzó. Ella lo estaba retando, le dispara. Por supuesto, decimos y lo sostenemos, una agresión completamente desproporcionada. Y en ese sentido, debe ser su juicio y debe ser el castigo para esta persona. Y por supuesto, el argumento del gobierno de que hay una gran cantidad de armas que vienen de los Estados Unidos y que el gobierno de allá no hace nada por frenar este tráfico, pues es bastante sostenible. También, ¿a cambio de qué? México está llevando a cabo las acciones que Estados Unidos le pide en materia de seguridad. ¿Cuándo harán caso allá de esa petición del gobierno mexicano de que se investigue esa red de tráfico de armas? ¿Quiénes se benefician con esta venta clandestina? Ya vimos que en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos no procedió el juicio en contra de las fabricantes de estas armas. Y de esta manera, pues sigue la carta abierta para que no se tome desde las altas esferas en cuenta esta petición del gobierno mexicano. Pero las consecuencias ahí están, las consecuencias ahí las estamos viendo en este y en muchos otros casos. No está muy lejos tampoco el caso de Valeria, esta joven
que fue asesinada ahí en Zapopan, Jalisco, hace un par de meses, cuyos homicidas también utilizaron armas de grueso calibre y la mataron cuando ella se encontraba haciendo una transmisión de TikTok. 2:10 p.m. Vamos a los Estados Unidos a propósito, porque el gobierno de Donald Trump anunció la retirada del país de la UNESCO, la Agencia Cultural y Educativa de las Naciones Unidas, a partir de el 31 de diciembre de 2026. Ahora, ¿a qué se debe esto, Armando? El gobierno de Donald Trump se está saliendo de muchas organizaciones. Ahora, ¿de qué acusa a la UNESCO? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Qué gusto. Buenas tardes. Te voy a decir, de lo que acusan a UNESCO, hay varias acusaciones. La primera de ellas, y te voy a decir, es francamente, es parte de la ONU. Y a Estados Unidos la ONU le hace muy poca gracia. A la ONU la usa cuando necesita usarla y de otra manera la ONU le estorba. Entonces, haciendo esto parte de la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos, por cierto, no respeta ni respeta tampoco sus resoluciones, más que cuando son a favor de Estados Unidos. Entonces, pues este tipo de cosas lo que hace es tener un retiro. Que ya era esperado, por cierto. Eso es lo que dicen en UNESCO. Y esta decisión de retirar el financiamiento y la participación de Estados Unidos se produce 2 años después de que la misma administración Biden se reincorporara tras la, ¿qué te diré?, la controvertida ausencia de 5 años que comenzó precisamente durante el primer mandato de Donald Trump. Ahora, esto ya había venido de atrás. El presidente Reagan se salió en los 80s también, por una cuestión, porque aceptaron a Palestina como miembro y Estados Unidos se niega a aceptar a Palestina como un Estado. Era tiempo en que eran las cosas distintas. Después, con el presidente Barack Obama, sucedió una cuestión similar. Y entonces Estados Unidos empezó a retirar el financiamiento. Después vino Trump y entonces sí sacó a la organización. Y ahora, pues, es la tercera vez. Esperamos que la tercera vez sea la vencida y la última vez, porque de acuerdo con lo que todo el mundo sabe, la UNESCO es la organización que promueve para las Naciones Unidas la educación, la ciencia y la cultura, y ahora el deporte también, y no hay pues fines más afines a la humanidad que eso. Entonces, la salida, como tú dices, no entrará en vigor hasta diciembre del 26, y esto supone un golpe para la agencia por el patrimonio y porque casi el 10% del dinero que recibe UNESCO lo recibe de Estados Unidos. Esto no quiere decir que UNESCO vaya a terminar haciendo despidos y cambiando cosas, pero de todas maneras a cualquier organización quitar el 10% y le va a doler. Entonces, esta vez es no solamente porque Estados Unidos está acusando a la organización de avanzar causas sociales y culturales divisivas. Eso es lo que dijo Tammy Bruce, que es la portavoz del Departamento de Estado. Pero este tipo de cosas, después de que se había reincorporado otra vez a UNESCO en 2023 Estados Unidos, pues en primer lugar hace ver muy mal a Estados Unidos. Enseguida podría afectar a UNESCO, pero como te digo, UNESCO ya esperaba que eso ocurriera y entonces están preparados para eso y dicen que el impacto va a ser importante en la cuestión de presupuesto,
claro,
pero
claro.
Que ellos lo están preparando y lo están buscando para ajustarlo y que no sea tan dañino como podría ser, Carlos.
Claro, mira, ya se salió de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Donde también afectó el presupuesto porque es el principal contribuyente o era Estados Unidos. Se salió de los Acuerdos Climáticos de París, se salió del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, y este sería la UNESCO, el quinto organismo importante del cual se sale, pues con este desdén de Donald Trump, ¿no? A participar en cosas que a él no le parecen adecuadas, ¿no? Y sobre todo en el tema del dinero también, ¿no? De los recursos.
Te voy a decir, este último movimiento de la administración de Trump de retirar el apoyo a todas estas agencias de la ONU que tú mencionas y que son tan importantes en realidad, y por eso fueron formadas no solo por Estados Unidos, sino por muchos países. El presidente Macron de Francia, por cierto, está que echa chispas acerca de todo, y usted tiene razón. Ahora, la campaña es más amplia para remodelar, si tú quieres, Carlos, la diplomacia de Estados Unidos. Eso es lo que se dice aquí en Washington. Bajo el enfoque de Estados Estados Unidos primero, la administración de Trump, se ha retirado de todas estas organizaciones y mientras evalúa el refinanciamiento para otras organizaciones también similares. Entonces, vamos a ver a dónde llega todo esto, pero vaya, a Estados Unidos, como te digo, la ONU no le hace ninguna gracia, y cuando se trata de aplicar las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas en favor de causas que favorece Estados Unidos, entonces sí son respetables. Cuando no lo son es cuando Estados Unidos se niega a obedecerlas. Ahí estamos
claro. Hoy. Oye, Armando, ¿y qué cosa ayer el video que se posteó en las cuentas oficiales de la Casa Blanca? Digo, ya postean ahí muchas locuras, pero es un video creado con inteligencia artificial donde están sentados Barack Obama y Donald Trump, y se simula una detención de Barack Obama. ¿Qué cosa, no?
Te voy a decir, es escandaloso, ¿no es cierto, Carlos? O sea, para quienes no lo hayan visto, lo pueden buscar en las redes sociales, y es un supuesto arresto del presidente Barack Obama, y después lo ves no solamente siendo arrestado, ahí sentado junto al presidente Donald Trump. Esto fue en enero, en noviembre, después de la elección presidencial del año pasado. Y después ves al presidente en un uniforme anaranjado dentro de una prisión, el presidente Obama. Todo esto, te voy a decir, tiene un impacto muy grande. Ahora el presidente está buscando que el Departamento de Justicia vuelva a investigar a Barack Obama por tratar de llevar a cabo lo que él dice fue un intento de golpe de Estado. Y también por ahí empezar a investigar otra vez a Hillary Clinton. Déjame contarte, Carlos, de qué se trata. Esto es una cuestión de distraer la atención estadounidense del verdadero escándalo que es el de Jeffrey Epstein, este financiero que tenía fiestas sexuales con niñas menores y que tuvo a hombres ya crecidos como Donald Trump, como el príncipe, uno de los príncipes estos de Gran Bretaña, y como mucha otra gente notable que estuvieron en estas fiestas en las que supuestamente estas niñas se convertían en juguete sexual de mucha de esta gente. Donald Trump ha estado opuesto a que se haga una investigación más a fondo, porque a él se le acusa de haber sido uno de estos señores que iba a jugar con estas niñas a estos juegos sexuales de Epstein en algunas de las propiedades que este señor tenía alrededor del mundo. Así de asquerosa es la historia. Y en la Cámara de Representantes estaba por votar acerca de qué tipo de investigación debía llevarse a cabo. Bueno, Donald Trump, como controla la Cámara de Representantes y el presidente de la Cámara de Representantes es su acólito, lo llamó y le dijo: me cierras la Cámara de Representantes. Y eso es lo que acaba de hacer la Cámara de Representantes. Una de las dos cámaras del Congreso acaba de cerrar desde hoy hasta el final de septiembre para no revisar este tipo de cosas. Y mientras Donald Trump continúa distrayendo a todo el mundo de este que es un escándalo, y es un escándalo que da asco incluso reportar. Pero ahí es donde estamos.
Por supuesto. Armando, como siempre, un gusto platicar contigo.
Igualmente, Carlos, que estés muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes.
Un abrazo hasta Washington, Armando Guzmán. 2:18 p.m. Esto es Así las Cosas PM. Mi nombre es Carlos Úñiga Pérez, a nombre de Carlos de Tramola. Vamos a una pausa. Regresamos con más.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 5525-6909-41. 5525-6909-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Dos de la tarde, 23 minutos. Seguimos en esta transmisión de Así las Cosas PM. Hoy se volvió a hablar del caso de la barredora de Hernán Bermúdez, quien fue secretario de Seguridad en la época de Adán Augusto López Hernández como gobernador de Tabasco, también de Carlos Manuel Merino, quien lo sustituyó cuando Adán Augusto se vino a la Secretaría de Gobernación. La presidenta de la República le dio pie al secretario de la Defensa Nacional, el comandante Trevilla, quien dijo que pues ellos tenían indicios de lo que ocurría con el señor Bermúdez, pero que no le informaron al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador porque pues no lo vieron importante, no lo vieron trascendente. Ahora está el periódico El Universal reportando que un juez federal concedió a Hernán Bermúdez Requena, alias el comandante H, una suspensión provisional contra la orden de aprehensión girada en su contra por presuntos nexos con la barredora. Vamos a ver qué tal procede. Esto es un primer paso únicamente, no es un amparo definitivo. Ayer platicamos aquí con Arturo Ávila, el vocero de la bancada de Morena, quien proponía la creación de una comisión para investigar al líder nacional del PAN, a Jorge Romero, por el tema del cártel inmobiliario. Hoy le preguntaron a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, sobre el tema, y esto fue lo que dijo.
Pues está bien si así lo decide el Congreso. Que se haga la investigación. Tiene esas facultades el Congreso. Y está bien que se abra la investigación. Entonces, si ahora el Congreso Federal quiere revisar estos casos, pues hay bastante sustento de lo que fue el cártel inmobiliario, en particular en la alcaldía Benito Juárez.
Mucho sustento, dice la presidenta. Jorge Triana, ¿cómo estás, vocero del PAN? ¿Cómo ves este apoyo que dan a la propuesta de los diputados de Morena? Buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues mira, a ver, es claramente una cortina de humo. Es poner el ventilador para que el lodoyazo no solamente les caiga a ellos, sino pues a ver a quién le cae. De entrada quiero decirte que nosotros estamos a favor de cualquier comisión investigadora. Nos podemos enorgullecer de decir que jamás en la historia Acción Nacional ha votado en contra de la conformación de una sola. Votamos a favor de la Comisión Investigadora de Construcciones Prácticas, aquel escándalo de los hijos de Marta Sahagún, de Oceanografía, de Odebrecht, votamos a favor de Ayotzinapa, votamos a favor incluso de otras comisiones sobre este tema que es el cártel inmobiliario, que les encanta usarlo como caja china, y no han encontrado absolutamente nada porque no hay absolutamente nada. Dicho lo anterior, pues bueno, lo que nos queda es centrarnos en lo que realmente importa, los indisolubles vínculos del brazo derecho de Andrés Manuel López Obrador, de nombre Adán Augusto López Hernández, con el grupo criminal La Barredora, que es una decisión del cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, pues todos estos escándalos que todos los días nos enteramos de uno nuevo, de pues de estas relaciones inconfesables, como diría en los Estados Unidos, de los políticos morenistas con el crimen organizado. Eso es lo que realmente le importa a la gente.
Ah, pero bueno, entonces usted dice, no le ven problema que le busquen en el tema del cártel inmobiliario, señalando directamente al dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, no le van a encontrar nada.
No hay una sola indagatoria abierta en contra de nuestro presidente, son puras habladerías, son puras politiquerías, como diría un presidente de triste memoria del sexenio pasado. Yo entiendo que están muy nerviosos porque Adán Augusto López Hernández, bueno, pues es el jefe político del vocero de Morena, de Arturo Ávila. Él lo manda, Ávila hace lo que le dice a Adán Augusto, fue su coordinador de campaña en la contienda interna de Corcholatas, y bueno, pues está bien nervioso, una de esas hasta Ávila sale salpicado, quién sabe, por eso estará tan nervioso queriendo poner el ventilador para mandar el lodo a otro lugar. Pero la realidad es que aquí no hay nada que ocultar, que se creen cualquier cantidad de comisiones como sea posible. Yo los reto a que voten a favor de Adán Augusto, y es más, doy algunas otras ideas. ¿Por qué no de una vez abrimos una comisión especial para indagar sobre los contratos de los hijos del expresidente? ¿Por qué no abrimos una también para las farmacéuticas de Carlos Lomelí en el estado de Jalisco? ¿Otra más para los casos de extorsión de Ana Gabriela Guevara? ¿Otra más para las casas y las propiedades por más de 1,000,000,000 de pesos sin comprobar de Manuel Bartlett? ¿Otra más para los casos y los expedientes de Salgado Macedonio o de Cuauhtémoc Blanco que dijeron que iban a reactivarlo y no pasa absolutamente nada? Podemos hacer todas las que quieran, pero hay algo que no van a poder borrar. Su mancha indeleble de vínculos con el narcotráfico, y se los van a recordar muy pronto desde los Estados Unidos.
Por lo que escuchamos, ¿no? Y por las investigaciones. Pero a ver, en su caso, ustedes, ¿ven necesario que se cree la que sea de las comisiones que me acabas de mencionar, o sería como entrarle al juego a ellos?
Mira, a ver, te voy a comentar por qué creo que sí es necesario. Realmente la fiscalía no ha avanzado en las denuncias que nosotros hemos enderezado sobre prácticamente ningún caso que tenga que ver con la corrupción de este gobierno y el anterior, el del sexenio anterior. Nosotros creemos pues que estas declaraciones de Adán Augusto, que dice yo me pongo a disposición de la fiscalía para que me investigue, son un chiste, no lo van a investigar. Por lo tanto, puede ser sano que una comisión independiente, autónoma, desde el Congreso pueda llevar a cabo lo propio, una investigación paralela, pues para poder llegar al fondo del asunto y presentar las denuncias a que haya lugar, tendrán mucho más fuerza. Entonces, bueno, pues a mí parece que desde esta perspectiva, claro que es interesante, ¿no?
Jorge, pareciera que los políticos están entrando al juego de, pues, quién cometió más tropelías o cuál tropelía es más grande, etcétera. Desde la perspectiva del PAN, ¿cómo lo ven?
Bueno, nosotros hemos sido muy claros que se investigue lo que se tenga que investigar y llegamos a las últimas consecuencias. Ellos han sido muy claros. Queremos que se investigue a los de la tienda de enfrente, pero la propia no. Han rechazado investigaciones sobre el caso de Teuchitlán en el estado de Jalisco, han rechazado investigaciones sobre la Casa Gris de José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, han rechazado cuánta investigación se les ha puesto enfrente que tiene que ver con los suyos porque en bola se tapan como los cobardes que son.
Muchas gracias, Jorge.
Gracias a ti, Carlos. Un abrazo. Saludos a todos.
Hasta luego, Jorge Triana, el vocero del Partido Acción Nacional. 2:30 p.m, tiempo del Centro de México.
Así las cosas.
En más de este caso de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad de Tabasco, mientras Adán Augusto López Hernández gobernó, y luego cuando se vino a gobernación y se quedó Carlos Manuel Merino como gobernador interino. Esta mañana, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó que desde el año pasado se está investigando a Hernán Bermúdez Requena por delitos graves como asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Esto fue lo que informó.
Desde el 2024, a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco, había ya indicios de la participación de este sujeto. Es de manera oficial hasta noviembre del 2024 cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco inicia una carpeta de investigación. Hay confirmada una carpeta de investigación que inicia en noviembre del 2024 y en febrero del 2025, ya con un nuevo equipo de seguridad en Tabasco, instruido por el gobernador Javier May, se obtiene una orden de aprehensión en contra de este sujeto. Él, a partir de febrero del 2025, cuenta con una orden de aprehensión.
Y ya le decíamos, el secretario de la Defensa Nacional aceptaba esta mañana que también tenían indicios de estas actividades delictivas de Hernán Bermúdez Requena. La gran pregunta es, ¿por qué, si a pesar de que existían estos datos, por qué, si en la defensa que ahora encabeza Ricardo Trevilla Trejo, ya había datos que fueron filtrados después por Guacamaya Leaks, ¿por qué no se actuó en contra de Hernán Bermúdez Requena? Está con nosotros el periodista José Luis Montenegro, especialista en seguridad y temas del narcotráfico. ¿Qué tal, José Luis? Tú ya habías informado también de estos datos que vinculaban a Requena con La Barredora. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación. Sí, es correcto. Hace unos días publiqué en mi cuenta de X, @MontenegroJLuis, todas las comunicaciones filtradas por Guacamaya Leaks referentes al caso de Hernán Bermúdez Requena, y yo narraba paso a paso, para quien quiera tener la información puede consultarlo en la red social, que hasta el propio López Obrador, Carlos, tuvo conocimiento de las actividades ilícitas del denominado comandante H, y no hicieron nada, absolutamente nada, y parece que más allá de ser una omisión gubernamental, apunta más a una complicidad compartida al más alto nivel. Son diagnósticos delictivos, no solamente del denominado CERFI, el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste, de toda la parte sureste de la República, sino también informes que fueron enviados al Centro Nacional de Inteligencia, el antiguo CISEN, donde ya se refería que el comandante H, o el abuelo, como le decía, figuraba en al menos dos estructuras delictivas vinculadas a La Barredora, este brazo armado del cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí hay que preguntar, ¿sabían, no sabían, si los informes estaban? En la mañana, por alusiones personales, el general secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla, dijo que la información que compartí y que otros medios también han compartido referente a Guacamaya Leaks, pues no era información que ellos consideraran oficial, pero de manera irónica y quizás hasta torpe, con todo respeto, dijo que la información, si la quería la Fiscalía General del Estado de Tabasco y la Fiscalía General de la República, estaba disponible para ellos también.
Pues sí, dijo, no se podía informar algo que no estaba comprobado, que no estaba sujeto a un análisis. Bueno, pues eso corresponde a instancias, o correspondía a instancias investigarlo, ¿no? Cuando menos, si había indicios, pues que alguien de manera formal los confirmara o los rechazara. Es un procedimiento que debería hacerse, supongo.
Deberían hacerse, Carlos, pero realmente ya había ni siquiera indicios. Había una investigación muy completa en los reportes que le enviaron inclusive al entonces presidente López Obrador en 2021. Yo narro aquí un pasaje que el 23 de diciembre él arriba al estado de Tabasco con motivo de una visita personal, ¿no? Él tenía intenciones de pasar Navidad en esta región con su familia, seguramente, y le envían un reporte del panorama político y social del estado de Tabasco. Y en ese reporte omiten la presencia de Hernán Bermúdez Requena, e inclusive le dicen al presidente que él, licenciado Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad entonces de Tabasco, va a ser el encargado de mantener la paz social y el orden durante su visita oficial. Entonces me parece irónico que no solamente el Estado Mayor de la Defensa Nacional, en su Servicio 2, que está encargado de la inteligencia militar, el Servicio 8 de Servicios Especiales, la Comandancia de la Séptima Región Militar de Tuxtla, la 30 zona militar en Tabasco, nadie le informó al presidente referente a las actividades delictivas cuando ellos, tres días antes de que arribara López Obrador a Tabasco en 2021, 23 de diciembre, ya habían hecho un informe completo de la estructura delictiva donde ponían a Hernán Bermúdez Requena, el comandante H, como líder de esta organización, la barredora del cártel Jalisco. ¿Irónico o complicidad? Es lo que insisto y refiero, que esa información, si le digna a Carlos, son informes oficiales, están sellados por la Sedena, son documentos que constan en correos electrónicos filtrados por Guacamaya, que son justamente de la Sedena.
Hombre, y lo irónico ahora es que pues sí forman parte todas esas revelaciones, de alguna u otro modo, en las investigaciones que están llevando a cabo en el estado de Tabasco, José Luis.
Pues tienen que ser conducentes, como bien lo mencionas, Carlos, a investigaciones más prístinas, más detalladas, sobre las sobre los ejes criminales, porque si estamos, yo tengo aquí de frente la estructura delictiva que, insisto, pueden corroborar a través de mi red social X, @MontenegroJLuis, veo que en primer nivel están personajes como Hernán Bermúdez Requena, como Euler Rubalcaba Colorado, el comandante Rayo, este que tiene una red de huachicol, que a su vez servía al entonces secretario de Seguridad de Tabasco, que a su vez pues fue puesto por el entonces gobernador de la entidad, Adán Augusto López. No se puede entender ese nivel de complicidad. Todos los informes que hay un desglose importante incluso de incautamientos y aseguramientos de casas donde guardaban este combustible ilegal, donde guachicoleaban, como dirían, ¿no? En el argot popular. Claro. Y entonces, contrastarlo con que en el primer informe de gobierno de López Obrador habían dicho, y él dijo tal cual tajante en su comunicado, en su audiencia, digamos, ante el pueblo, que ya no había huachicol, que él lo había erradicado, cuando siguieron habiendo casos y cuando esta estructura delictiva criminal en regiones como Paraíso y como Alcalco en Tabasco, Carlos, siguió operando y se iba enriqueciendo cada vez más con el aval, la venia, la autorización, el visto bueno de Hernán Bermúdez Requena.
Por supuesto. Y ahora ahí están los resultados, los recientes operativos de el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pues mostraron que el huachicol era un negocio boyante en Tabasco. Para quienes quieran ver este informe, porque no es cualquier documento, lo que publicaste, hay gráficas, infografías, estadísticas, etcétera, organigramas, están en tu cuenta, @MontenegroJLuis. Para que vean lo sustentado que está este reporte que estás dando. Muchas gracias, José Luis.
Te abrazo con mucho gusto. Gracias por la invitación. Saludo al auditorio.
Hasta luego, José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y en narcotráfico. Vamos a hacer una pausa. Gracias a quienes se están reportando con nosotros a el WhatsApp 55-2569-0941. Rosita, muchas gracias. Carolina Sandoval, vamos a investigar lo que nos da a conocer Curiel. Gracias también por reportarse con nosotros, José Hernández Cosío, Roberto Lugo. En fin, muchas gracias a todos ustedes. Una pausa y volvemos.
Comunícate al momento. Contacto directo. Opina a través de nuestro WhatsApp en cabina. 55-25-69-09-41. 55-25-69-09-41. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. cosas con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Beto Lati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a tu espacio en Así las Cosas PM. Preparándonos para ver este juego, le llaman Juego de Estrellas, entre la Liga Mexicana y la Liga de los Estados Unidos, la MLS. ¿Qué tantas estrellas vamos a ver, Beto?
Qué gusto, Carlos. Te mando un gran abrazo. Igualmente. La realidad es que la principal estrella tiene en vilo a la organización del partido. Y no hay mayor estrella en el fútbol del MLS o a nivel mundial que Lionel Messi. Porque no ha comparecido a los entrenamientos. Hay una cláusula en el fútbol estadounidense en la que si no vas al juego de estrellas, no habiendo justificante médico, si suena cuestión escolar, ¿no? Suena así, faltaste a la clase, claro, de química o tal. Si no hay un justificante de lesión, el futbolista tiene un partido de suspensión como consecuencia. Y Lionel Messi no se presentó al entrenamiento, tampoco Jordi Alba, pero tampoco presentó el documento que avalara que tiene algún tipo de circunstancia médica, como por ejemplo, del lado del equipo de Liga MX, Henry Martín sí lo ha presentado porque se encuentra lesionado. De hecho, no pudo jugar en el duelo anterior del América frente a Toluca. ¿Qué es lo que sucede? Es el partido entre las estrellas de la Major League Soccer y la Liga MX. Si acuden por México, por ejemplo, Sergio Ramos, Ángel Correa, que apenas debutó con Tigres, apenas debutó. ¿Sí? Y ya va este partido el futbolista campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y algunos más, pero en el caso de Messi no ha aparecido y queda la duda de si va a estar o si va a decidir no estar y cargar con el juego de suspensión por no aparecer. Yo entiendo perfectamente lo abultado del calendario porque es muy inoportuno este momento para los futbolistas luego de un verano en el que Messi además tuvo Mundial de Clubes. Y está la actividad con la Major League Soccer. Y está la actividad con la Leagues Cup, que ya empieza en breve, en unos días más, una semanita, empieza la Leagues Cup entre equipos de Estados Unidos y mexicanos. Y vienen las fechas FIFA, y viene el Mundial 2026 y un largo etcétera. Lo único es, pues que Messi tiene que estar consciente, y seguramente lo está si es que no comparece al partido, pues sería muy agradable poderlo ver, ¿no? En este duelo que es de exhibición, no es de exigencia, y que empieza esta noche con la noche de las habilidades, así como en el básquetbol está la noche de las clavadas y la noche de los triples, ¿no? Y en el béisbol, viendo quién le pega más el home run derby, pues lo mismo acá se da esta especie de celebración. Así que veamos de qué manera se da, Carlos, hoy en la noche de habilidades y mañana en la noche del partido de las estrellas, a ver si es con Messi o sin Messi. Pocos nombres son tan diferenciales, evidentemente, como este. Si me lo permites, cambio de tema.
Sí, claro.
Se despide Víctor Manuel Bucetich. Le decían el Rey Midas, porque equipo que tomaba lo hacía campeón. La gran leyenda del Rey Midas del fútbol mexicano arranca a fines de los 80 con un equipo de Potros Neza, un equipo en divisiones inferiores del que sale la base luego del Atlante multicampeón. Aquel Atlante de Salvador, de Andrade, de Félix Fernández, etcétera. Bueno, este equipo, buena parte de su base venía de Potros Neza con Buse. Buse va a León, es campeón. Buse va a Tecos, el equipo de la Universidad Autónoma de Guadalajara en Zapopan, y es campeón. Y entonces el mandamás de Tecos, Juan José Leaño, que llegó a presidir la Federación Mexicana de Fútbol, Leaño, le ofrece un contrato, me parece que por 20 años. ¿Cómo es el fútbol mexicano? Que al cabo de año y medio, cuando las cosas ya no resultan bien, terminan destituyéndolo, ¿no? Desde ese momento, inicios de los 90, Bucetich ya sonaba para la selección mexicana, algo que se iba a posponer tanto que solo llegaría como emergente la eliminatoria para 2014, cuando cae Chepo y cae el interinato de Luis Fernando Tena, y dirige dos partidos y se va, y entonces ya llega Miguel Herrera para el Mundial, pero un gran camino que también estuvo en Cruz Azul y en Pachuca con títulos, el gran Víctor
Rayados
Bucetich, con Rayados, donde es leyenda, por supuesto, es leyenda, en Rayados, con la última etapa, lo destituyen tras haber quedado el superlíder por haber sido eliminado por Tigres, Víctor Manuel Bucetich. Y el retiro del Rey Midas del fútbol mexicano con 15 títulos en su carrera. Impresionante que viene desde los años 80, este camino. Paso al Mundial Femenil, a la Eurocopa, perdón, Femenil, Carlos. En este momento, Italia se encuentra muy cerca de meterse a la final. Está venciendo Inglaterra 1-0. Inglaterra ha tenido llegada. Italia también ha podido extender. Están ya en tiempo de compensación. Un buen partido para Italia. Esto es un cambio tremendo en el paradigma de lo que su fútbol había mostrado a nivel femenil. Porque la Eurocopa pasada, hace 3 años, no pintó en absoluto. Y este año ya está acariciando la final, la otra semifinal mañana. ¡Qué partidazo! España contra Alemania. Y ya que estamos con fútbol femenil, desde esa trinchera, cómo le está lloviendo, y con toda razón, a Javier Chicharito.
Uy, sí.
Hernández.
¿Qué decir?
El goleador histórico de la selección mexicana varonil. Pues las chicas de Chivas femenil, como el común de las futbolistas y como el común de personas de cualquier índole, muy molestas, muy desencajadas, muy perplejas con las declaraciones que Javier ha hecho, que es libre de declarar lo que guste, ¿no? En esta faceta
sí,
que él
sí,
tiene.
Exacto.
Pues de speaker o de youtuber o como le queramos llamar, se ha referido a que el rol de la mujer es otro y que la mujer tiene que abrazar ese viejo rol y etcétera. Y se ha venido encima de él una tormenta tremenda, incluso con muchas cuentas desde el exterior de México, muy enardecidas por lo que Javier ha dicho en ese sentido, y evidentemente las futbolistas de Chivas, sus compañeras, las primeras en ser parte de esto. Rápidamente, si me lo permites, Carlos, llegó Keylor Navas a México y se fue. Me explico. La cuestión migratoria para poderte integrar a un equipo implica que llegó, de inmediato ya con el contrato salió a Guatemala para tener el visado correcto y regresar a México y entonces estar acá y eventualmente ser considerado el viernes para debutar con los Pumas. Keylor Navas, que forzó y presionó para desvincularse del Ñul, el equipo de Newell's Old Boys en Rosario, Argentina, y ya es parte de los Pumas, el multiganador de Champions League, el costarricense Carlos.
Bueno, muy completo tu reporte, como siempre, Beto Lati, y es un gusto tenerte aquí, ya lo sabes.
Es un gusto, saludos.
Otro de vuelta, Beto Lati, 1:49, 2:49.
Así las cosas.
La agencia francesa de prensa está lanzando un llamado urgente para salvar a sus colaboradores en Gaza, en la franja de Gaza, porque denuncia la AFP que están enfrentando condiciones críticas de hambre y sed en medio de la guerra. Bueno, lo mismo que está padeciendo, por supuesto, la población. Y cada vez estamos viendo a medios que estaban neutrales a nivel internacional mostrando las consecuencias de estos ataques terribles de Israel sobre la franja de Gaza. Está con nosotros Florencia Ángeles, corresponsal de W Radio en Francia. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Cómo están procesando esta denuncia que hace la agencia de noticias allá? Muy buenas tardes. Buenas noches para ti.
Muy buenas tardes para ustedes, Carlos. Efectivamente, aquí pues esta denuncia ha caído realmente de manera pues muy fuerte en todos los medios de comunicación que le están dando justamente una réplica. El propio canciller francés Jean-Noël Barrot, que está de visita en el otro conflicto en Ucrania, pues condenó los recientes ataques en Gaza y exigió también la entrada de la prensa libre e independiente a ese territorio para demostrar lo que está pasando después de 21 meses de guerra. Y de hecho, pues cuestionado sobre esa situación de los periodistas de la agencia AFP bloqueados en el lugar en Gaza en pésimas condiciones, pues dijo que espera tener la esperanza de poderlo sacar de Gaza en las próximas semanas. De hecho, recordemos que fue un comunicado de prensa que dio la Asociación de Periodistas de la AFP advirtiendo de esta situación sin precedentes en la franja de Gaza, frente a la cual teme que su personal muera de hambre. Incluso, Carlos, debilitados física y mentalmente, algunos de esos periodistas ya no tienen fuerzas para trabajar y lanzan peticiones de ayuda a diario. Por ejemplo, un caso que relata esta agencia AFP, el caso de Bashar, un fotógrafo de 30 años que dice ya no tener fuerzas para trabajar debido a su extrema delgadez por falta de comida. Él vive desde febrero pasado en las ruinas de su casa en Gaza con su madre, sus 4 hermanos y la familia de uno de ellos. Y comenta la AFP que, claro, ellos ganan un salario, tienen un salario, pero dice no pueden comprar nada con ese salario. No hay comida, no hay agua, sus fuerzas están flaqueando, dice, y tememos que en cualquier momento ya ellos pues mueran a causa de esta situación. Y leo textual un párrafo de este comunicado que relata esta situación, Carlos. Dice la AFP: desde la fundación de AFP en agosto de 1944, hemos perdido periodistas en conflictos, hemos tenido heridos y prisioneros en nuestras filas, pero ninguno de nosotros recuerda haber visto morir de hambre a un colega. Es así lo que dice en ese comunicado esta Sociedad de Periodistas de AFP, que tiene por el momento 10 de sus periodistas en Gaza sufriendo esta situación, que como tú comentas, claro, es la situación de cualquier ciudadano en Gaza, pero también el problema y la realmente la preocupación de que no hay una información que se da de manera independiente, de manera precisa, porque no hay prácticamente el acceso de periodistas a la franja de Gaza, y es lo que hoy también comentó el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, pues exigiendo que se dé esa entrada para que pueda haber información precisa de lo que está ocurriendo ya a casi 2 años de esa situación, que pues varios comentan es totalmente un genocidio y que la situación pues todavía está empeorando cada día, Carlos.
Sí. ¿Y hay algún pronunciamiento del gobierno francés, Florencia?
Sí, es ese pronunciamiento, es realmente el, digamos que Francia ha tenido una postura muy clara, Carlos, sí. En el sentido de que ha habido que tener una, a ver, ellos están proponiendo que haya un reconocimiento de 2 estados, que esté el estado israelí y el estado finalmente palestino, cosa que querían proponer en la ONU desde el mes pasado, junto con una conferencia internacional con Arabia Saudita. Esto no se logró dar debido a la situación que ocurrió con Irán, y es la postura que Francia ha llevado en los últimos meses. Ha condenado los ataques frecuentes y recientes a Gaza, ha condenado realmente que haya decisión del Estado israelí, sí, de seguir avanzando, claro, sus posiciones, pero bueno, por el momento ha condenado esos ataques y llamado a que en los próximos días pues podrá hacer que regresen sus periodistas aquí a Francia.
Ojalá. Estaremos en contacto contigo. Gracias, Florencia.
Claro que sí, estaremos en contacto. Hasta muy pronto.
Muy buenas tardes, y de esta forma llegamos a la parte final de Así las Cosas PM. A nombre de Carlos Loret de Mola y del gran equipo de W Radio que hace posible esta emisión, muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos aquí mañana en punto de la 1 de la tarde. Hasta entonces. Mama, I'm coming home. Time's gone by, seems to be, you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove me out. Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.